Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Demos gracias por estar reunidos nuevamente. Con la alegría de tener a Javierita aquí, por supuesto a su mamá Ruth y a todos los demás que nos juntamos siempre, Señor. Danos sabiduría, capacidad de entendimiento y disposición para escuchar. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén.
No sé si interrumpir ahora, pero la nana nos ha manifestado el deseo de que ella quiere recibir a Jesús.
¡Sí! Sí. ¡Ah! ¡Qué bueno! Es una decisión.
Sí.
¡Qué bueno! Es un día de fiesta en el cielo, ¿sabes eso? Qué bueno, eso es una noticia tremenda. Y su vida nunca será igual. Porque ahora tiene un amigo que está con usted, pero sí, todo día hasta el fin del mundo. Sí. Nadie la podrá separar de su Padre Celestial. Nadie. Sí. Eso es una promesa. Qué lindo, qué buena noticia. Qué buena manera de entrar. Usted encontró el Dios vivo. El Dios que está con usted. Y vamos a hablar justamente de eso, del Dios vivo hoy día. Sí, podemos orar. ¿Tú oras?
Bueno, ya. Ay, Señor, realmente una buena noticia que nos has tenido preparados, Señor. Más bonita que la condorita esa. Gracias, Señor, porque la nana decidió darte su vida, darte su corazón, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú, por tu espíritu, Señor, que ahora vive en ella, vas a hacerle comprender, hacerle saborear todas las maravillas de tu palabra y las maravillas de tu amor, Señor. Y las maravillas de pertenecerte, Señor. La maravilla de ser tu amigo, la maravilla de ser tu hijo, la maravilla de ser tu hermano. Todas esas cosas, Señor. La maravilla de poder ser consolado por ti, Señor. Y que su corazón lo sepa 100% porque ella te lo ha entregado, Señor. Gracias, Señor, porque tú le tienes promesas formidables que se van a ir cumpliendo poco a poco, Señor. Y porque un día vamos a estar todos en el cielo con ella también, Señor. Y saltando y bailando alrededor de tu trono, Señor, por las maravillas que tú haces en los corazones. Gracias, Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Señor.
No te van a doler las piernas.
No. Ah, no, para nada.
Para nada.
¿Qué? Para nada. A ver, Jeremías 10:1.
Sí.
Oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor. El camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, porque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo porque no pueden hacer mal, ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie como tú. Mas ellos a una son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos de orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra, y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Amén.
Gracias. Aquí vemos dos mundos enfrentándose. El mundo de la creación humana, del pensamiento humano, de la cultura humana, y el mundo de Dios. Y aquí, en este pasaje, vemos un contraste entre un mundo que confía en Dios muertos, en dioses que no pueden hablar, en estatuas de madera, cubiertas de oro y púrpura, pero que son inertes, ¿se dice inertes? Uh-huh. Sin vida, que no pueden hablar, que no pueden conducir, que no pueden estar de pie. Hasta dice que hay que transportarlos. Me hace pensar en esas procesiones con los tambores mapuches aquí y los gritos de río y esas cosas. Pero no cambia nada. Esos dioses son mudos, no pueden dar consejos. Y al lado hay un Dios vivo que se levanta por su pueblo, que tiene un poder increíble y que está aquí para conducir la gente que él ha llamado. Es un privilegio de conocer a Dios vivo. ¿Cuánta gente está en este mundo sin conocerlo? Porque no es que no sea disponible. Dios quiere que todos los hombres sean salvados, pero que no hubo las condiciones propicias para que ellos sean capaces de entender. No hay alguien que predicó un evangelio claro. O la cultura en la cual están viviendo es tan opuesto a la revelación de Jesucristo que les impide tener la libertad de pensar como los países musulmanes. A donde realmente es difícil, a pesar que hay misioneros, ellos no se atreven a creer en Cristo, porque lo matan. Pero el Dios en el cual hemos creído es vivo. No, nadie lo puede reemplazar. Ni un hombre, ni el mejor pastor del mundo, ni un obispo, ni un santo, ni la Virgen María. Nadie puede reemplazar a Dios vivo. Él nos ha llamado. Y aquí está enfrentando este mundo, diciendo, oís, nos llama a escuchar, oís la palabra del Señor, o casa de Israel, oís la palabra que el Señor os habla,
oíd,
escuchad, qué raro estos imperativos. Pero es un orden de escuchar su palabra. Él está vivo y Él quiere que escuchemos. Él está vivo y Él quiere estar con nosotros. El más grande regalo de la cruz para mí, más que todo, por supuesto, el perdón de los pecados, la vida eterna, pero eso todo está detrás de lo que es la reconciliación con el Padre. Yo estaba separado, yo no estaba de su pueblo, y yo ahora soy llamado hijo de Dios, como cada uno de ustedes. Y puedo oír su palabra, y me llama diciendo, escúchame, yo tengo un consejo, yo soy el Dios vivo, no te confía en los maderos, no te confía en las estatuas, no te confía en los santos, no te confía en esos dioses mudos, escucha mi voz. Y este llamado es para nuestra vida. Hay tantos ídolos en esta sociedad en la cual estamos. Tantas personas que confían en qué, en el billete, por ejemplo. Que confían en su trabajo, en su seguro, en su ISAPRE, para tener una vida tranquila. que confían en la cultura, que confían. El otro día, en un cumpleaños, el domingo, fuimos y veía a la gente hipnotizada por la cultura, por la santa música. La música. Yo no podía hablar a la gente, estaban así. Tenía un Dios, la música, la cultura. Yo soy culto, yo soy alguien. En este mundo yo tengo un valor, porque yo tengo cultura. Cuando el valor nos viene de Dios. Ellos no son capaces, son gente que no son capaces de escuchar la voz de Dios, nosotros sí. Y nos dice Dios, nos llama a cada uno, da vuelta tu cabeza, mírase a mí, escúchame. Yo tengo una palabra para ti. Yo soy el Dios vivo. Mira que, ¿a dónde te llevaron tus dioses falsos? ¿A dónde te llevó la cultura? ¿A dónde lleva? Mira la realidad de la gente de afuera. ¿Cómo andan? Como ciegos en tinieblas. Caminan dos pasos y se caen. Su vida es desbalanceada, es sin cabeza ni cola. Están al lote, como se dice. Viven como se puede, sobreviven más que todo en este mundo. No tienen una línea, no tienen un trabajo, no tienen una perseverancia, no tienen una meta. Sobreviven, trabajan lo que se puede. Su pensamiento no dirige su vida. Están viviendo como una pelota de taca-taca, de un golpe al otro. O de, ¿cómo se dice? Los flippers, ¿cómo se dice? Los flippers. Ping, 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 ping. Golpeando de un lado al otro por las circunstancias de la vida. Pero no son dirigidos. No tienen una visión a largo plazo. Dado por Dios. Y a pesar que no la ven la visión. Alguien que está conducido por Dios se ve la visión desde afuera. A veces nosotros somos conducidos por Dios y no nos damos cuenta. Pero con el tiempo, mirando atrás, vemos que hay una línea. Que Dios ha dirigido nuestros pasos. Es tan importante de dar vuelta al Dios vivo. Lo que decidió Ángela para su vida. Yo quiero confiarme en Dios vivo. Yo quiero escucharle. Quiero confiarle mi manito para que Él me conduzca como mi Padre Celestial. Oíd la palabra del Señor. El Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos, ni de las señales de los cielos os atemoricéis, aunque las naciones los tengan terror. Aquí nos habla de las supersticiones, la manera de funcionar, los valores. Lo que atemoriza a la gente, no se atemorizan por eso. Tranquilos. No tengan esas supersticiones. Dejan de lado estas cosas. Ya, yo recuerdo una vez, yo estaba joven convertido y una vez con gente que en la mesa hemos no peleado, pero yo le dije a esta parte de mi familia, que era mi padre y sus hermanas, que no creen en nada, dije, yo di mi vida a Jesucristo, yo soy creyente. No, pero la cosa, ña. Y al final, por una cosa de la vida, no sé qué, había un paraguas nuevo. Y yo le abrí el paraguas en la casa. ¡Ya no voy a tener nada! Se volvieron locos. Y le pregunté, ¿usted me acaban de decir, y peleando, contó que no había nada, no había Dios? Entonces, ¿a quién están temiendo aquí con esta cuestión de paraguas? Explícame su temor, ¿de dónde viene? ¿Hay fuerzas invisibles, acaso? ¿Y si por el enemigo no creo en Dios? ¿Ves? Estas cosas, hay tantas supersticiones. Pero, en todo caso, yo no soy supersticioso, atrae mal la suerte. La verdad. Sin broma, en serio, estas cosas. Dios conduce la historia, conduce la historia con un H grande, pero también la historia con un H chico, mi historia. Nada me puede suceder que Dios no ha permitido. Dios es el rey que conduce, que reina. No es un Dios que está así tratando de hacer cosas. No, Él hace las cosas y las puede hacer todas. Nada es imposible para Dios. porque las costumbres de los pueblos son vanidades. Pues un leño del bosque es cortado. Lo trabajan las manos del artífice con su anzuela. ¿Qué es una anzuela?
Achuela. Una hacha chiquitita.
Ah, sí. Azuela.
Achuela.
Zeta.
O azuela.
Con zeta.
Azuela.
Con plata, con oro, adornan. Con clavo y martillo lo aseguran para que no se mueva. Cosa hecha de mano. ¿Cómo los espantapájaros?
No van a alabar esta cuestión ahora, ¿no?
De un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados, pero porque no andan. No les tengas miedo, porque no pueden hacer mal, ni tampoco hacer bien alguno. Son inofensivos, no pueden hacer mal. No lo temen. A veces los evangélicos son supersticiosos. Una cuestión, que si hay una estatua de una virgen en un lugar, se dice, ay, mira eso. No, es una cosa que no puede hacer mal. A mí, si no creo en ella, no me va a hacer nada. A la gente que confía en esta estatua que hacen sus oraciones, por supuesto que no le va a hacer bien. Porque se están manifestando su idolatría. Y eso es una cosa que odia a Dios. Pero para nosotros, no seamos tontos. Es una cosa inerte, sin vida.
Inerte.
No hay vida en eso. Tampoco puede hacer bien, y así lo dice.
No es nada.
No es nada, no es más que un florero.
Menos.
Menos, porque un florero está mostrando la gloria de Dios en la creación. Es lindo.
Sí, se valgo.
Así que tranquilo. No sean supersticiosos con esta expresión. Sean libres. No hay nadie como tú, oh Señor. El versículo 6. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay nadie como tú. Llegar a entender eso. Que realmente el Dios con el cual yo puedo, en mis piezas chicas de mi casa, humilde, en nuestro Chile, en un pueblo chico, en la costa chilena, yo puedo aquí orar y estar en relación con el Dios de las naciones, el Rey de los Reyes. Es tremendo. Y cuando aquí dice... porque eso se te debe. Es obvio. Él, Dios, merece y se le debe respeto, se le debe alabanza, se le debe la consideración necesaria. Él es Dios, es el creador. No es que Dios no está haciendo un ¿cómo decir eso? Da vuelta a este asunto. No es que Dios no debe algo a nosotros teniendo que salvarnos. El hombre dijo a Dios, ¿sabe qué? Yo no creo deberte nada, yo voy mi camino. Eso es el pecado. El pecado en su esencia es eso. Yo, Dios, yo no te debo nada. Yo quiero hacer mi camino como a mí me quiere, a mí me tinca. Tú, también en tu cielo, yo quiero ser independiente. Y Dios no me debe nada. El hombre y yo, como ser humano, he decidido tantas veces, miles de veces, de no escuchar a Dios. Dios puede decir, ok, tú quisiste ser separado de mí, bueno, quédate separado, eres libre. Pero Dios decidió salvarnos. No nos debe nada. Pero decidió por amor salvarnos. Y la gente que acusan a Dios de ser injusto, ¿cómo Dios puede mandar a alguien en el infierno? ¿Cómo Dios es tan bueno que tú lo escupiste a la cara y vino a buscarte? y tú no lo quieres recibir y no quieres aceptar ese regalo, bueno, es tu decisión, pero Dios no te debe nada. Pero Él, a Él le debemos respeto. Él, el justo es decir, Señor, no merezco nada, pero tú sí mereces alabanza. Y yo reconozco mi culpabilidad. Porque yo no te he dado el merecido. Yo te he ofendido. Yo no escuché tu voz. No vi tu amor. No me di cuenta de tu cariño. Te ofensé todos los días de mi vida. Y ahora yo quiero simplemente pedirte perdón. Y aceptar que me hablas. Y aceptar el privilegio de escuchar tu voz. De oír la palabra que el Señor me habla. Es un privilegio de ser su pueblo. No es un derecho. Es un privilegio. A Dios se le debe alabanza. A Dios se le debe el respeto. Porque Él es Dios. Mas ello... Aún son torpe y necio en su enseñanza de vanidades, pues sus ídolos es un leño. Plata eliminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de mano del orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura. Todo ello obra de perito. ¿El perito? ¿Qué era?
Peritos, de especialista.
Especialista. No conoces esta palabra, especial. Perito.
Peritos.
Pero un perito es un perito.
No.
Es
un perrito.
Perrito. Es mi problema, que no veo la diferencia. Perito. Pero. Perro. Perro el señor... Es el Dios verdadero. Otro perro.
No es perro, no perro.
Perro que hace las cosas
perro,
muy bien.
Señor.
Perro.
Perrito.
Yo soy perdido. Pero el Señor es verdadero. Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Ante su enojo, tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra de abajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder. Él es que estableció el mundo con su sabiduría y con toda su inteligencia extendió los cielos. Él es el Dios vivo. Él es el Dios vivo, el Rey eterno, el Dios vivo. Hay varios versículos que habla de eso. Un pasaje que pueden leer, que es muy, muy bueno, pero tan largo, es sobre el pasaje de Primera de Reyes, 18, a partir del 27, que habla de Elías y de los sacrificios de los sacrificadores de Baal. Y aquí, como él se posiciona como el profeta de Dios vivo, y como hasta se burla de los dioses extranjeros. Así que le dicen, ¿a dónde está su dios? ¿Acaso está en el baño? ¿O se fue de viaje? Y se burla de ellos. En el versículo 10.
Primera de Reyes 18 desde el 27 para
creo que es el 27
no sé,
pero no vamos a leerlo a la casa este pasaje porque es bien largo. Es un pasaje bien interesante. En Habacuc 2:19
Habacuc 2:19 dice: ay del que dice al madero despierta, o a la piedra muda levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior.
Y Salmos 135:15.
Salmos 135:15 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían.
No hay aliento en su boca, no hay vida.
Habacuc 2:19. Habacuc con H.
Con H, sí. Es un pequeño profeta. Para terminar, vamos a leer un pasaje que nos va a conectar en nuestra experiencia diaria y nuestra necesidad de realmente apuntar a Dios vivo. Aquí vamos a ver una experiencia en Hechos. Hechos es un libro histórico, no es un libro doctrinal, pero es un libro que nos cuenta las aventuras de la... Hay un teléfono por allá. Las aventuras de los cristianos y de los apóstoles en la iglesia primitiva.
¿Qué número?
Hechos 14.
14:1. A.
Al 18.
Hechos 14:1-18. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles son los no judíos, ¿eh? Sí. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listria, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: «Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros». Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y querían ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría». Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio.
Ahí vemos dos ciudades diferentes. En Nicono, primeramente, manifestaron, versículo 3, dicen aquí que Dios, el Señor es el Dios vivo, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieron por las manos de los señales y prodigios. Aquí vemos que el Dios vivo estaba con ellos, confirmada su palabra. Y muchos creyeron, pero hubo dificultades, hubo rechazo, tuvieron que huir porque iban a matarlos. Somos testigos de Dios, de Dios vivo. Gente que están aquí para que se manifiesta a través de nuestras vidas la realidad de Dios vivo. Pero no quiere decir que todo va a ser fácil. La gente no quiere aceptar esta realidad. Y no solamente los judíos aquí, también la gente del pueblo, de los gentiles. Se pusieron juntos para apiedrarlos y tratar de maltratarlos. Así que huyeron en otra ciudad. Y aquí otra vez están orando por un hombre y se hace un milagro. Y aquí otra situación, el Dios vivo manifestado. La realidad, el evangelio predicado. Pero aquí, esta gente era de otro tipo. Quisieron adorarlo como ídolos. Tiene estatua de Júpiter. Uh-huh. Y de Mercurio. Y quisieron adorarlos. Y aquí me gusta mucho lo que dice Pedro. Cuando predica. El versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Somos iguales. No es que los cristianos son mejores. Son de la misma la semejanza. Solamente que caminan con ellos vivo. Y a vosotros, que os anunciamos que esas vanidades, que de esas vanidades se convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, que en ellos hay. Convertirse de las vanidades al Dios vivo. Deja de lado estas cosas sin valor y convertirse. Y después habla del carácter de Dios, que hizo bien, que hizo la lluvia y que hizo todas las cosas. Y apenas pudieron salvarse de que le ofreciera sacrificio a ellos. La gente son testarudos. De los dos lados vemos testarudez, vemos dificultad. De un lado los alaban y quieren levantarlo. En lugar de alabar al Dios vivo, van a tener el super pastor Pedro y Bernabé aquí, alabándolos como ídolos, pero no quieren el Dios vivo. Quieren otra cosa. Quieren la idolatría del corazón del hombre. Sigue tratando de buscar una meta una cosa en la cual apoyarse. No quieren del Dios vivo. Quieren mantener su esquema de pensamiento. Bueno, vamos a dejar la estatua de Júpiter y de Mercurio, pero vamos a tener Bernabé y Pedro. Pero no quieren el Dios. Quieren otra cosa. Prefieren su manera de pensar. Hay una resistencia fuerte. A pesar que hay manifestación del Dios vivo. En estas dos experiencias aquí, que tenemos en el mismo capítulo, vemos Dios actuar con poder. Es claro. Aquí un gallo que no caminó nunca de su vida se levantó y la gloria de Dios fue manifestada. Aquí hay algo diferente, no es esta estatua de Júpiter que nunca hizo nada, no es esta estatua de Mercurio tampoco. Ahora tenemos algo claro y no lo quieren, no quieren escuchar el mensaje. Y del otro lado lo rechazaron. Algunos creyeron, sí, pero tuvieron que huir. Así que para ponerse eso en contexto, nuestra realidad es que sí estamos caminando con el Dios vivo. Es cierto, lo vemos en nuestra experiencia, lo sabemos en nuestro corazón. Él nos escucha, nos consuela, nos conduce, da respuesta a nuestras oraciones. Pero la oposición del mundo está aquí. Dios va a hacer obra, va a confirmar su palabra. Y muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Los elegidos, que escuchan y que responden al llamado de Dios. Ancha es el camino que va a la perdición, pero estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Es el camino que lleva a la salvación. Pocos lo encuentran. Así que no nos desanimemos. Es cierto que Dios es omnipotente. Es cierto que Dios puede hacer todo. Pero Dios decide revelarse en humildad. No va a obligar a la gente a creer. Él es Dios. Merece, se le debe respeto, pero no se va a imponer nunca. Es un gentleman. Él quiere que la gente decida por sí mismo entregarle su vida y caminar con él. no va a forzar la mano a nadie. No le forzó la mano nunca, señora Angela. La ha amado hasta que un día se dio cuenta que sí valía la pena caminar con él. Es lo que Dios hace. Así es nuestro Dios. Nosotros tengamos con ese Dios tan dulce esta relación que Él quiere. Lo que quiero manifestar aquí es realmente esta, que lo que se imagina, a veces de este Dios con sus truenos en la mano, eso no es nuestro Dios. Este Dios enojón que corrige, que no es el Dios revelado en la palabra. Dios es un Dios que conduce su pueblo como un buen pastor. Un Dios que está atento a su criatura. Dios quiere que tengamos esta relación linda que Él nos propone. Que tengamos el respeto que se le debe, que lo tengamos como Dios, sino como amiguito, pero en la intimidad del marco que Él ha creado del Evangelio, este marco de amor que Él pagó por su sangre, dando a su Hijo unigénito en la cruz. El Dios vivo nos habla. Escuchémoslo día a día. Es un privilegio. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.